Minutos, bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos acompañan también a través de arroba Hora 20 y a nuestros panelistas. Sylvie Duchamp, gracias por estar con nosotros, directora de FTI Consulting, Comunicación Estratégica.
Diana, buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches a mis amigos del panel y a todos los oyentes.
Juan Gabriel Uribe, exministro de Ambiente, director del Nuevo Sigle, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a todos los compañeros de panel y a todos los oyentes de Caracol Hora 20.
Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a la gran audiencia de Hora 20, a los compañeros de mesa.
Y Luis Felipe Nao, exministro de Vivienda, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Diana, y un abrazo a toda la familia de la policía. La mayor solidaridad con ellos.
Pues este lunes iniciamos nuestro debate así, con un mensaje de solidaridad a las familias de esos policías muertos y heridos en Barranquilla, en Soledad y en Santa Rosa, en Bolívar. Y de ese tema precisamente nos vamos a ocupar, también de la iniciativa que ha surgido desde la sociedad, desde el sector empresarial, para que haya transparencia entre las campañas y los empresarios, porque esto es una cosa de doble vía y hay que recordar que es una obligación legal para el empresario que dona y para la campaña que recibe, también es una obligación legal, pero la iniciativa va más a fondo. Tema triste, pero obligado, lo que pasó este fin de semana en la costa con los actos demenciales del ELN contra la policía, que dejaron 7 muertos y más de 50 heridos. Y como consecuencia de esto, el presidente Santos hoy suspendió la instalación del quinto ciclo de conversaciones en Quito, mientras que el ELN, además de admitir la autoría del atentado, dijo que estos hechos seguirán ocurriendo mientras no se pacte un cese bilateral de fuego. Y como pasa en estos casos, hay reacciones de todo tipo, pero sobre todo queremos destacar esas voces espontáneas de rechazo que se han levantado por lo ocurrido contra los jóvenes patrulleros que murieron el fin de semana. También los editoriales de los medios de comunicación y algunos columnistas que han reaccionado y se han solidarizado con la policía y las comunidades afectadas. El Espectador es hizo un editorial muy crítico que vale la pena traerlo aquí a la mesa sobre el oportunismo político desatado por algunos después de lo que ocurrió. A eso el editorial llama irresponsables acusaciones políticas, especulaciones sin fundamento y rechaza la publicación de imágenes crudas e innecesarias para obtener réditos electorales. Una de las personas que publicó estas fotos crudas fue María Fernanda Cabal y advirtió, abro comillas, publicaré todas las fotos que me envían nuestros policías y soldados, así degrade a los mamertos que creen que tapar la verdad trae paz. También lo vamos a analizar. Como la noticia del asesinato de Temístocles Tez Machado, líder social de Buenaventura y defensor de derechos humanos. Con Machado ya son 7 los dirigentes asesinados este año y 131 las personas amenazadas según las cifras de CODES. Así que hablemos, la noticia de hoy, la decisión de suspender esas negociaciones en Quito. ¿Qué opinan del anuncio presidencial? ¿Se le puede pedir al ELN coherencia? ¿Cuáles son esas líneas rojas, esas condiciones de llegar a pensarse en retomar ese diálogo? ¿O cuál es la posición de ustedes frente al tema? Empiezo por usted, doctor Levin.
Pues, Diana, yo diría que la decisión del presidente Santos es tibia. Es tibia en la medida en que el ELN ha mantenido su accionar incluso durante el cese, no sé si la gente recuerda que hubo un cese bilateral, en el cual si vieron una reducción de lo que hacían, sobre todo en el oriente del país, en el Chocó se mantuvo su accionar militar con diferentes acciones. Entonces yo creo que es hora de que el gobierno tome una decisión un poco más fuerte. Yo me levantaría de la mesa si fuera presidente, claramente no lo soy y lejos de serlo. Y creo que es así porque...
Levantarse de manera definitiva.
De manera definitiva.
Dice, porque ya se levantó, digamos. Lo que usted dice es acabar la negociación.
Claro, acabarla y acabarla, ¿por qué? Porque es una negociación que desde el principio no ha tenido una ruta clara, como si tuvo la de las FARC, en el una negociación en la cual no es claro qué es lo que realmente, a qué está jugando realmente el ELN. De las FARC hubo muchas dudas al principio, pero poco a poco fueron demostrando con acciones reales. La gente quizás no se acuerda, pero hubo un momento en que suspendieron los secuestros, por ejemplo, ¿no? De desescalamiento.
Hubo un cese unilateral, además.
Hubo dos ceses unilaterales antes del cese bilateral definitivo, pero aún antes hubo eso que llamaban desescalamiento paulatino del conflicto, y eran muestras que se daban de lado y lado. Esto no se ha visto acá. Y yo realmente creo que esto, pues no se le ve un norte. Y además, con un último factor para ya ceder la palabra, y es que pues esto ya entró en campaña, ya estamos en campaña, ya el gobierno está de salida, ya lo que puede hacer el gobierno en los pocos meses que le quedan, pues es muy poco. Yo creo que esto hay que dejarlo para que los colombianos pues tomen una decisión. Es más, no sé si ustedes vieron que prácticamente todos los candidatos, desde Piedad Córdoba hasta Alejandro Ordóñez, salieron a criticar todos de una manera relativamente fuerte,
o sea,
al ELN.
Si el ELN entonces, pues, quería tomarle la temperatura a todos esos candidatos, pues ya tuvo la respuesta.
Pero a todos, ¿no? De nuevo, incluyo a Piedad Córdoba, como porque mucha gente dice que Piedad la de las FARC y no sé qué. Vean lo que dijo Piedad Córdoba, para no hablar de Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Germán Vargas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que realmente hay que levantar y que quien llegue y gane las elecciones que venga, pues tome la mejor decisión posible.
Doctorina.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Juan Esteban, estoy de acuerdo que la decisión es totalmente tibia, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz, y hay que decirle a los colombianos por qué no, porque primero tienen un origen totalmente diferente al de las FARC. Segundo, ellos han señalado tres temas que creo que no se van a dar. Primero, consideran que no se pueden desmovilizar, porque ellos no están como en columnas guerrilleras como estaba las FARC. Ellos funcionan mucho con milicias urbanas, o lo que tienen el tema rural son campesinos que a veces no se conocen entre sí y que están insertos dentro de la población rural. Dicen que ellos no se pueden hacer un proceso de reinserción porque ellos están insertados en la sociedad, y es uno de los temas que están pasando con estos atentados terroristas. Si uno mira qué pasó con el atentado de Barranquilla, es una persona que está en una universidad, que hace parte, ellos tienen una formación ideológica muy fuerte, y las personas que hacen parte de este grupo, que son 1500 personas aproximadamente, son personas que tienen roles muy activos dentro de la sociedad. Dicen que no van a entregar armas porque dentro de su ideología, que sigue mucho el Che Guevara y la teoría teológica de la liberación, que era un tema que daba Camilo Torres, señalan que las armas son un medio, Silvi, para poder lograr con persuasión que se cumplan las metas sociales que ellos representan. Entonces, para el ELN, llegar a este proceso es muy, pero muy difícil. El ELN tiene dentro de su ideología, y estuve averiguando para llegar al programa, un tema que se llama buscar la paz, y siempre han buscado en todos los gobiernos, Juan Gabriel, negociaciones para poder volverse a reagrupar. Estuve averiguando con una persona de inteligencia del ejército y me dicen, dentro de este proceso se reunieron en Venezuela con todos los dirigentes.
Pues fíjese que un conocedor del tema del ELN me dijo exactamente lo mismo hoy, y me hizo gobierno por gobierno cómo rompen, cómo logran que se rompa permanentemente.
Siempre. Entonces se reunieron en Venezuela porque además se podían reunir, te llegaron a la estructura del Chocó, llegaron a la estructura de Arauca, e hicieron una reunión interna muy importante que está dando estos resultados. Y un tema adicional, y yo que me lo decía esta persona, me dijo, hay un problema interno muy grave entre el ELN, y es un conflicto de poder. Bueno, está, hay un conflicto de poder entre alias Pablito, que es como el paisa de las FARC, este es el jefe militar del ELN, con Antonio García, para saber quién maneja las fuerzas y las estructuras de la guerrilla, de esta
Ahora,
guerrilla.
Frente a eso que usted me está diciendo, me surgen unas inquietudes, y es si esa descripción que usted hace del ELN es de esa manera, con esa dispersión, con estas personas que están de alguna manera como las milicias en las ciudades, pues qué otra forma mejor para que se desactiven esos grupos, que por medio del diálogo, porque por medio de las armas resultaría casi que imposible también, ¿o no?
Estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ellos no ven, siempre han buscado la estrategia, que lo llaman ellos militarmente, de búsqueda de la paz para ganar tiempo, pero no ven en el diálogo, me decía esta persona de inteligencia, no tienen un deseo real de llegar a un diálogo, sino antes de poder reforzar sus estructuras, seguir con el tema de llegar a las universidades y generar todo su proceso, que ha sido muy importante formando gente.
Juan Gabriel. Ay, dejé a Silvia de última. Bueno, hágale.
Perfecto, porque yo parezco recogiendo muchas opiniones.
¿Quieres hablar tú?
Dale, por favor.
No, a mí me parece que hay un error en el modelo de negociación con el ELN. Me parece que es indispensable en este momento el ingreso real de la Iglesia Católica. Es decir, esta actitud del ELN es una actitud contra el Papa, contra su santidad Francisco, que estuvo aquí, se firmó el cese al fuego por cuenta de la venida del Papa, se firmó el cese al fuego por cuenta de unos obispos que hacen parte de una comisión que existe hoy en día. Me parece que el gobierno no puede estar aceptando pues esta situación, pero sí que vayan allá los obispos y hablen con unos teólogos de la liberación, como son los del ELN. Me parece que es un atentado contra la sociedad civil lo que ha hecho el ELN, porque por más de que sean pues policías, son civiles de alguna manera y representan a la sociedad, esa cachetada a la sociedad civil, cuando están proponiendo que haya un comité cívico y de civiles que participen en las agendas temáticas de negociación, pues están pegándole una cachetada muy grande a la sociedad civil. ¿Cómo contratan unos señores aquí de unas universidades o unos aquí en Bogotá, los exportan a Barranquilla como si estuvieran exportando terrorismo, pues
sí, de Cúcuta a Barranquilla,
de Cúcuta a Barranquilla y de Suba a Barranquilla y de no sé dónde? Entonces, unos exportadores de terrorismo
moviéndose como las células.
Entonces, la Iglesia Católica, ¿no?, tiene que pronunciarse. Me parece que tiene que pronunciarse enfática y claramente qué va a hacer con este tema, porque indudablemente está un poco el Papa metido en el tema. Y por otro lado, creo que el gobierno tiene que retirarse totalmente. Lastimoso, o sea, por Gustavo
Bell.
Pero
usted, digamos, que ha participado como negociador en procesos de paz, Juan Gabriel, ¿pensaría que hay que darle una oportunidad con unas condiciones específicas, o también cree que hay que levantarse de la mesa? Porque
que
el hecho de que se metan los obispos es que usted piensa que de pronto allí habría una forma de volver a encaminar el proceso.
No, pues el ELN tiene que darle explicaciones por lo menos a ellos. Es decir, esto fue por cuenta del Papa. No es ninguna cosa pues así en el aire. Y hacen semejante estropicio pues para demostrar fuerza, cuando lo que están demostrando es una debilidad supina. Porque ir a poner unas bombas en un CAI pues es débil. Importando terrorismo para poner unas bombas en un CAI, pues eso no tiene ningún sentido. El gobierno tiene que retirarse drástica y dramáticamente de eso, no suspender. Yo me lamento mucho por Gustavo Bell, una persona de primera categoría, pero la bomba en Barranquilla también tiene un mensaje claro contra
Gustavo. Ahora vamos a analizar eso. ¿No?
Yo creo, recogiendo un poquito lo que dicen todos, pues que era inevitable que el gobierno suspendiera estas conversaciones, pero no estoy de acuerdo con el nivel de la gradación de esta suspensión, porque yo creo que el cese al fuego fue muy costoso para el ELN. Los puso a pelear, los desfinanció en el plenum de Venezuela que mencionaba nuestro amigo Henao. Clarísimamente se vieron unas fracturas tremendas. Beltrán salió totalmente debilitado, se notaron nada más las fracturas y ese mandato tan limitado que tiene el ELN, la Comisión Negociadora de Quito. Claramente los proyectos eran distintos, era trasladar esos diálogos a Venezuela, volverlos permanentes y hacer que el presidente Santos digamos protagonizara otro escenario de silla vacía. Y yo creo que finalmente fue una decisión que había que tomar, pero sin tener que poner al presidente Santos, que no en vano pues se ganó un Nobel de Paz, a cerrarle de un portazo la posibilidad a esa paz completa que finalmente yo creo que dentro de todo nuestro fuero todos los colombianos anhelamos. Yo pensaría que no es desesperado, aunque no le veo voluntad de paz al ELN, y les va a tocar hacer cosas maravillosas para que los colombianos les volvamos a creer algún día, si es que eso sucede. A mí lo que me parece que tiene como consecuencia, que es terrible esto, es que volvamos a dejar que la guerrilla nos ponga un presidente y que se vuelva a apoderar, digamos, del debate electoral. Y yo creo que este país tiene unas agendas de política pública riquísimas, muy desafiantes. Tenemos unos problemas que hemos dejado en el tintero por estar hablando solamente de guerra y paz, y hemos dejado los últimos 5 presidentes, los ha puesto las FARC. Y yo creo que tenemos que hacer nosotros mismos como ciudadanos un ejercicio importante para que eso no vuelva a suceder.
Ya regresamos, vamos a comerciales y ya volvemos.